Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. En nuestro programa de hoy, en nuestras travesías y travesuras de hoy, vamos de aniversario. Se han cumplido este lunes 6 años de lucha ininterrumpida del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, 6 años de que comenzaran esas concentraciones en las plazas de nuestras localidades, esas movilizaciones, esas acciones en defensa de un sistema público de pensiones digno para todos y para todas. Seis años después, este lunes, se han vuelto a concentrar en las plazas, en las calles. Hoy los tenemos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, en la 97, a varias integrantes de este movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Están aquí Feli, Jaime y Carmen. Con ellas, con él, vamos a hablar de estos 6 años de lucha, vamos a hablar de este movimiento de pensionistas de Euskal Herria, de lo que supone, de lo que ha supuesto para ellos, para la lucha también por las pensiones públicas. Además, tiempo también de aniversario, pero en este caso mucho más triste, preocupante. Se ha cumplido este lunes 1 año de la desaparición del abogado Ricardo Lugones y del líder comunitario Antonio Díaz en Cerro Ortega, en los límites entre Colima y Michoacán, en México. Y se ha convocado, con el cumplirse 1 año de esta desaparición forzada de ambos, una semana de acción global para recordar estas desapariciones, para demandar respuestas al gobierno, al Estado mexicano. Hace unos meses charlábamos ya sobre la situación de Antonio y Ricardo con Lourdes Rosas Aguilar, defensora de derechos humanos especializada en movilidad humana. Con ella vamos a volver a charlar, vamos a hablar, vamos a conocer cómo está 1 año después este caso, cómo está, qué se sabe de la desaparición forzada de Antonio y Ricardo en México. Además, tiempo también para la poesía y tiempo, cómo no, para la música hoy, con un invitado que nació hace 34 añitos... y nació en una familia de orígenes andaluces asentada en Corral de Almaguer. Corral de Almaguer está en Toledo, y nuestro artista de hoy, a los 11 años, ya ganó su primer concurso de televisión en la primera cadena de televisión española, concurso de televisión que ganó cantando. Hablamos de Israel Fernández, que acaba de publicar hace unos meses su último disco, su quinto disco, Pura Sangre. Se titula este trabajo, y al igual que el anterior, Amor, del año 2020, por ambos dos, por aquel y por este, ha sido nominado al Grammy Latino como mejor álbum de música flamenca. Pura Sangre se llama este trabajo. Ya ha dicho Israel Fernández en alguna entrevista, es un disco muy mío, muy autorretrato, casi autobiográfico. Hablo de mis vivencias, es muy de verdad. Para mí, la pureza es cuando hay verdad. Mucha verdad en este disco de Israel Fernández, familia, amor, naturaleza, cultura gitana, valores humanos, de todo eso hay en este disco, en el que destacan la música, la voz de Israel y también sus letras. Él es el autor de la mayoría, creo que todas las letras, de hecho, de este precioso disco. El tercer mundo lo llaman, dice en una de sus canciones Israel Fernández. El tercer mundo lo llaman como si aquí no estuvieran. Después se gastan fortunas por buscar otros planetas. Yo quiero gritar al viento que nadie duerma en la calle y que un cachito de pan no le debe faltar a nadie. Unos sin aguas y otros borrachos. Muchas iglesias y pocos rezando. Unos con tanto y otros con tan poco. Unos riendo y otros llorando. Pocas verdades, muchas mentiras. Buenos muriendo y malos con vida. Al tercer mundo se llama esta preciosa, maravillosa canción. Con Israel Fernández, por Bulerías, zarpamos hoy en Mar de Poquitos.
El tercer mundo le llaman como si aquí no estuviera. Después se gastan fortuna por buscar otro planeta. Yo quiero gritar al viento que nadie duerma en la calle. Un cachico de pan que no le debe, que no le debe faltar a nadie. Uno sin agua y otro borracho. Muchas iglesias poco rezando. Uno con tanto y otro tampoco. Unos riendo y otros llorando.
La vuelta al día en 80 mundos.
Caramara, caramara.
Justo este lunes se ha cumplido un año, el 15 de enero de 2023. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario de su pueblo de Aquila, municipio Nahua de Aquila, en Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada en los límites entre Colima y Michoacán, en Cerro de Ortega, por su trabajo en defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero. A un año de este lamentable hecho, sus familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos continúan esperando una respuesta sobre estas desapariciones forzadas por parte del Estado mexicano. Hace ya unos meses, el 7 de febrero, apenas se habían cumplido 3 semanas de la desaparición de Antonio y de Ricardo. Charlábamos aquí en Mar de Foguitos con Lourdes Rosas Aguilar. Ella es mexicana, defensora de derechos humanos, especializada en movilidad humana. Ha trabajado, entre otros sitios, en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, en la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, también en las oficinas de UNICEF en Tijuana. Charlábamos con ella para denunciar estas desapariciones. Vamos a volver a contactar con ella ahora mismo. Hola, muy buenas, Lourdes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y todos. Gracias por la comunicación y por recordar este día.
Decíamos, este lunes se ha cumplido un año de la desaparición de Antonio y Ricardo. Un año después, no sé cómo están las cosas, si hay más noticias, si sabéis algo más que lo que hablábamos, bueno, hace unos meses contigo.
Sí, bueno, lamentablemente las noticias no son nada alentadoras, ya que justo a un año de haberse cumplido la desaparición de Ricardo y Antonio, las autoridades siguen pues prometiendo la búsqueda, pero sin ningún resultado, compromisos que se han llevado a cabo ante instituciones internacionales y estatales, pero sin ningún resultado. Cabe mencionar que desde el momento que pasó este hecho lamentable, diferentes actores internacionales y también personas a título individual se manifestaron pidiendo y exigiendo la aparición con vida de Ricardo y Antonio, y se volvió inclusive un caso emblemático de solidaridad nacional e internacional de todos estos diferentes actores por la representación de la lucha de Ricardo y Antonio en cuanto a la tierra y territorio. Sin embargo, a pesar de toda la presión que se ha hecho, sobre todo por la familia, que la familia es quien ha liderado, la familia de Ricardo y de Antonio, son quien han liderado todo este movimiento, estas acciones, esta exigencia ante organismos regionales e internacionales y alrededor todas las amigas y amigos de las familias, no han dejado de luchar todos los días, de realizar acciones, de hacer presente todo el tiempo el caso. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna respuesta clara más que la de detención de 2 presuntas personas implicadas en la desaparición, pero que no han llevado a conocer el paradero de Ricardo y Antonio.
Sobre esa desaparición, ¿seguís pensando, seguís teniendo claro que tiene que ver con su trabajo esta desaparición forzada?
Así es, sí, de hecho, pues el caso se ha manejado desde ahí, ya que ellos pues son defensores de derechos de la tierra, y el caso en todo, pues la defensa se ha manejado que ha sido por su labor, sobre todo atendiendo a la situación que se vive en varias partes en México, especialmente en este territorio de Michoacán y Colima, que hay desde hace muchos años este conflicto, y sobre todo por los datos que tenemos, que en México en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales. No estoy diciendo del número total de personas desaparecidas de México, porque hablamos más de 100.000, pero que se dedicaban a esta labor más de 93, y pues prácticamente de defensores del ambiente, 62 específicamente de territorio indígena, que defendían proyectos de minería y tala clandestina de madera. Y justo la comunidad que Ricardo y Antonio defendían era una comunidad que estaba luchando contra una minera de nombre Ternium.
De momento ya has comentado, ya hemos comentado, la respuesta del Estado mexicano, del gobierno de México, no satisface a los familiares, ¿no? Ni de Ricardo ni de Antonio. No ha hecho lo suficiente, no está haciendo lo suficiente el gobierno mexicano.
Así es, lamentablemente en el Estado mexicano se vive pues un nivel de impunidad y de poca respuesta ante los casos de desaparición de personas, ya que es una crisis humanitaria lo que se vive en México por el número de personas, y de ningún frente. Hay, en México existen muchos comités de búsqueda de familiares de personas desaparecidas que se han unido por esta misma causa, dado que es un dolor social, humanitario, que vive la sociedad mexicana actualmente, la desaparición de miles de personas. Y a pesar de que son las familias que están constantemente que presentes en los espacios internacionales, que van a denunciar, que a nivel local hacen acciones, que se presentan, que hablan con los poderes legislativos, no hay ninguna respuesta favorable, ni para la familia de Ricardo y Antonio, pero para ninguna otra de las miles de familias que existen en México, que cada día son las que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas.
Este lunes se ha cumplido un año de esta desaparición forzada de Ricardo y Antonio. Durante toda esta semana, diferentes organizaciones han convocado una semana de acción global por Ricardo y Antonio. No sé cómo se puede participar, cómo se puede tener más información, cómo se puede colaborar en esta semana de acciones, Lourdes.
Sí, bueno, está circulando un pronunciamiento que está abierto para firmas hasta el 21 de enero. Como bien mencionaste, del 14 al 21 de enero es una semana global. Y hay hashtags que se pueden retuitear como Ricardo y Antonio aparición ya, todos por Ricardo y Antonio, y pues arrobar a las autoridades en México, y pues también se pueden adherir al pronunciamiento. En redes sociales también se puede poner hashtag Ricardo, todos por Ricardo y Antonio, y pues van a aparecer un sinfín de información también que se puedan adherir y sobre todo dar a conocer. Sobre todo y continuar con el apoyo, el respaldo a las familias principalmente, quienes son las que lideran la lucha, pero también esto, como dijimos, es un caso emblemático a nivel internacional de personas que defienden la tierra, y por eso consideramos que es muy importante no seguir dando voz y seguir pronunciándote hasta que aparezcan y se sepa qué ha pasado con ellos, sobre todo, porque es un tema que afecta no solo a México, ¿no? Afecta a muchas partes del mundo, la defensa de la tierra.
Pues muchísimas gracias, Lourdes Rosas Aguilar, defensora de derechos humanos mexicana, por habernos contado un poquito de cómo más de cómo están las cosas, por habernos dado noticia, haber hecho memoria, no olvidarnos de la situación de Antonio Díaz y Ricardo Lugones, ambos dos, como digo, desaparecidos de manera forzada desde hace un año ahí en México. Muchas gracias, Lourdes, un saludo.
Muchas gracias a ustedes y gracias por recordar este día.
El océano de las historias.
Saludamos ya en unos instantes a nuestros fueguitos invitados hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Antes, conocemos, caminamos con gente mayor, con gente que tiene muchos, muchos años. Y lo hacemos de la mano de un poeta, de Carmelo Zeidibarren, de su mirada lúcida, de su ironía, de su curioso siempre punto de vista. Thank you.
los nuevos viejos. Cada vez van más deprisa los viejos por la calle. Algunos hasta cruzan los semáforos en rojo. No están para perder el tiempo. Saben por experiencia que la vida no se para nunca y que no espera a nadie, y han decidido apurar hasta el último segundo. Mejor será que te apartes.
De personas mayores, de abuelas, de abuelos, seguimos hablando en Mar de Fueguitos. A sus abuelos y mayores que se rompían las manos haciendo canastas con tiras de caña y vendiéndolas de pueblo en pueblo, dedica esta canción Israel Fernández. Ellos fueron esclavos, dice, canta, para que hoy tú seas libre. No te olvides de dónde vienes, llévalo siempre por bandera. Una verdadera declaración de principios, la de Israel Fernández, en este tema, Caminos y Veredas.
Ellos se rompían su mano, por los campos se encanan.
Sencillo y noble, siempre caña y vareta.
Estamos de aniversario, lo contábamos al comienzo de nuestro programa. Este lunes se han cumplido 6 años de lucha ininterrumpida del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, un aniversario que una vez más han celebrado con concentraciones en diferentes plazas de diferentes localidades de Euskal Herria. 6 años de lucha, una lucha que comenzó allá por enero del 2018, un 15 de enero fue esa primera concentración por el defensa del sistema público de pensiones. En aquel entonces estaba Rajoy de presidente y llevaba pues desde el 2013 al 2017 con una actualización de las pensiones, subiendo un 0,25% esas pensiones, y de esos años, de esa subida de las pensiones, pues nació esta lucha del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Desde entonces, desde ese 15 de enero hasta este 15 de enero de ayer mismo, cerca de 300 concentraciones en diferentes capitales y pueblos de Euskal Herria. Vamos a hablar de esa lucha por una pensión mínima, por ejemplo, de los 1.080 euros al mes, que es una de las reivindicaciones de este Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Y vamos a hablar pues con algunas integrantes de este movimiento que llevan pues prácticamente desde sus inicios pues participando en estas movilizaciones. Tenemos 3 invitados hoy aquí. En la cubierta de nuestra data pirata aquí en Mar de Foguitos están con nosotros Feli Carretero. Ella vive en Recalde, en Bilbao, desde los 8 años, porque ella es natural de Extremadura. También está aquí con nosotros Carmen Ruiz, que ella es nacida aquí en Begoña y vive allí en el barrio de Begoña, en Bilbao. Y también nos acompaña Jaime Puente, que él es riojano y desde los 18 años vive aquí en Bilbao, concretamente en el barrio de Santutxu. Muy buenas, Carmen, Feli, Jaime, bienvenidas a Mar de Foguitos.
Egunon.
Egunon.
Buenos días.
Muy buenas. Decíamos, 6 años de movilizaciones, ya no sé cómo recordáis esas primeras movilizaciones y qué os hizo a cada uno, a cada una, pues eso, animaros a participar en esas primeras protestas de hace 6 añitos, quien quiera, no sé, por ejemplo, Carmen mismo.
Bueno, pues mira, yo soy pensionista, tengo 70 años, soy pensionista desde hace 9 años y inicialmente solamente lo había visto yo en la radio, oído en la radio o visto en la televisión. Me incorporé a las concentraciones del ayuntamiento, llevo años acudiendo a ellas, cuando he podido y siempre en estos momentos soy fiel todos los lunes al ayuntamiento, llueva, nieve, a frío o a sol.
Feli.
Sí, bueno, yo parecido. El primer día de la concentración me enteré a través de los medios, por el móvil, y no estuve porque naturalmente no lo supe, pero la siguiente ya empecé y no lo he dejado, a no ser por motivos muy especiales, pero nos hemos cogido de todo, chupas de agua, sol en verano, pero con muchísimo ánimo, porque esto, vamos, clama al cielo ya. Ya se nos está quedando hasta pequeño corto en el 1.080 euros. 6 años, pues ya se queda hasta corto también. Soy pensionista también hace 13 años y tengo 75. Y bueno, pues ahí andamos luchando y con la moral muy alta, desde luego.
¿Y Jaime?
Bueno, yo, empezando como por la terminación de mis compañeras, voy a decir que mi edad es de 77 años. Soy jubilado y desde un principio me incorporé no el primer día, vamos a decirlo como fue, porque las primeras convocatorias fueron a través de WhatsApp, pero yo creo que si no fue la primera, fue la segunda o la tercera, ya me incorporé. Fue al principio, me acuerdo que no teníamos ni megafonía, ni teníamos nada, mucha voluntad. Lo único que teníamos era mucha voluntad y muchas ganas de defender lo que estamos reivindicando, unas pensiones dignas. Empezamos por el 0,25, indudablemente, luego fuimos metiendo otras reivindicaciones muy sentidas en la sociedad, como son la pensión de viudedad 100% y a cobrar, como solemos decir, que en un principio costó a gente entender que esas reivindicaciones eran necesarias. No podíamos dejar al 55% de la sociedad fuera de nuestras reivindicaciones. Y bueno, ya tendremos tiempo de ir hablando más largo.
Ahora, cuando veníais aquí a la radio, bueno, cuando os habéis juntado aquí en el estudio, que ahora lleváis esos 6 años ya en esas manifestaciones, concentraciones, sin faltar prácticamente a ninguna, pero no os conocíais, y era cuando os habéis presentado aquí, en la gente no, cara, no lo ha visto aquí en el estudio, no decían, pues yo soy la que suele estar adelante en la primera fila de la escalera, la otra suele estar, ¿no? Parece mentira que después de tantos años, pues no os conozcáis, a pesar de haber estado y compartido tantas concentraciones, ¿no?
De vista sí que nos conocemos.
Sí, de vista sí. Es que normalmente tenemos un sitio fijo. Yo me suelo poner mucho donde María Luisa, la que grita tanto como la megafonía. O sea, viene de Basauri y siempre estoy con ella. O adelante en la pancarta si me han mandado que me ponga allí. O sea, los sitios son para mí fijo. Pero sí, de vista nos hemos visto así.
Es que además de estar en el Ayuntamiento de Bilbao, hemos ido al Parlamento Vasco en varias ocasiones para presentar nuestras demandas. Hemos estado en Madrid también, en el Parlamento Español. O sea que nos conocemos, y aunque no nos conozcamos, nos da igual.
Después de tanto tiempo de compartir nieve, frío, lluvia, sol, carretera, camino, plaza, se hace ya como, no sé, una pequeña familia entre la gente que participáis en estas en este movimiento, en estas concentraciones, o no es para tanto?
Pues sí, es así. Es que a fuerza de vernos en las concentraciones, en Vitoria, en otros viajes que se han hecho a Madrid, en cantidad de actividades que hacemos, pues al final vas cogiendo cierta empatía uno con otro. Somos personas que en realidad nunca nos habíamos visto hasta no ser jubilados y unirnos al movimiento de pensionistas. Nunca habíamos coincidido. Algunas personas posiblemente sí. Yo, por ejemplo, de los que bajamos al ayuntamiento, pues conozco a 10 o 15 personas que ya las conocía mientras mi vida se transcurría en la empresa, trabajando. Pero la mayoría, por decirlo así, la mayoría de la gente que estamos allí, es la primera vez que nos juntamos en un movimiento como este. ¿Por qué? Porque no sé, porque yo creo que las reivindicaciones que estamos defendiendo son justas y muy sentidas por todos los que bajamos y por gran parte de la sociedad.
No sé si antes de ser pensionistas, antes de ir a estas movilizaciones, pues habíais participado en muchas manifestaciones, erais de ir, pues eso, mientras trabajabais o erais más jóvenes, participabais en manifestaciones, estabais acostumbradas, o bueno, o esta movilizaciones de los pensionistas ha sido la primera vez así que os da por, bueno, por apuntaros a unas concentraciones y erre que erre seguir ahí manifestándoos una semana tras otra.
Yo creo que nuestra generación estamos muy acostumbrados a las manifestaciones, porque esto en el norte se ha dado muchísimo, en muchos casos, vamos. Y yo he sido autónoma y por mi forma de trabajar, pues me ha quitado tiempo, o sea, no he podido asistir. Pero cuando la cosa se celebraba en sábado o domingo, he procurado ir a todas las que he podido. En mi casa somos muy peleones todos. Tanto hijos como el matrimonio, hemos asistido a muchísimas, pero claro, siempre que serían sábado o domingo.
¿Carmen?
Bueno, vamos a ver, desde con esta edad hemos vivido la dictadura de Franco. Y si eres demócrata y eres antifascista, tienes que pelear, y hemos peleado muchos. Y de hecho yo en el ayuntamiento me he encontrado con antiguos compañeros de hace muchísimos años, que no nos veíamos en años, y nos hemos vuelto a encontrar aquí. De profesiones distintas, yo he sido profe. Bueno, pues me he encontrado desde un profesor mío de euskera hasta una compañera de colegio. Y además sí que es cierto que la gente como más afín o que más nos vemos, pues yo he hecho amistades en el movimiento de pensionistas. Tengo amigas y amigos en el movimiento de pensionistas. Y bueno, creo que está claro que dadas como están las cosas, o estás en la calle peleando por una vida justa y una pensión justa pública en la situación que estamos ahora, y tendríamos que estar muchos más en la calle, porque se está privatizando todo lo público. Los gobiernos lo que están haciendo, los ayuntamientos, es licitar todo lo público a empresas privadas. Se está dando un dinero impresionante a esas empresas privadas, que su objetivo fundamental es sacar dinero, a condición de que la malviven sus trabajadores, los convenios no se firman, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que estar muchos más en la calle de los que estamos nosotros. Los pensionistas, además, estamos apoyando a sanidad, estamos apoyando a educación, nos estamos apoyando la lucha de las mujeres que trabajan en las residencias, la asistencia domiciliaria, estamos apoyando también esas peleas que es inevitable que haya.
Jaime, tú también eras peleón, como decía.
Pues sí, Feli. Sí. Yo he trabajado en la siderometalurgia y desde un primer momento he pertenecido al mundo sindical, o sea, me he desarrollado en la vida sindical. Entonces, imaginaos los sindicatos cuando aquí empiezan, o sea, porque hay que tener en cuenta que cuando yo empecé aquí a trabajar solamente había un sindicato, que era el vertical. Entonces, no se podía luchar, por decirlo así, no se podía luchar como se lucha hoy, pero también se luchaba clandestinamente, haciendo lo que se podía. En fin, la vida ha cambiado bastante en ese aspecto y ahora pues encuentro, como dice la compañera, encuentro compañeros que en aquella época nos llamábamos camaradas y ahora pues cada uno, o a partir de entonces, cada uno cogió un rumbo distinto. Hubo gente que siguió en la pelea diaria y hubo otros que siguiendo en la pelea, pero no era la pelea de la calle, sino era, por decirlo así, administrativa. Y entonces, ahora es después de jubilar, es cuando nos volvemos a juntar y nos vemos allí y nos contamos las batallas.
No sé si os imaginabais, echando la vista atrás, si os imaginabais después de jubilaros, pues yendo a concentraciones todos los lunes, manifestándose en las calles, llueva, granice, haga sol. No sé si os imaginabais o pensabais, bueno, pues yo cuando sea más mayor, pues a mí ya que me dejen de estos líos. No sé cómo veías, cómo os veíais de pensionistas, si os veíais como ahora.
Bueno, yo no lo pensé nunca porque no se había dado el caso. Una vez que empiezas a oír el motivo y para lo que es y tal, pues hay que salir y hay que salir. Yo verdaderamente al principio íbamos en el matrimonio y ya no por nosotros, sino por los que vienen detrás. Están nuestros hijos, nuestros nietos, unos derechos que han creado nuestros padres y nos los están quitando poco a poco. Ahora están muchísimo con la sanidad de privatizar. Bueno, pero ¿qué va a ser esto? El que no tenga dinero, ¿qué pasa? Que va a tener que morirse porque todo el mundo no puede disponer de ciertas cantidades para una operación o para cosas tan, tan necesarias.
Y lo que sí que es cierto es que hay un porcentaje de mujeres altísimo, sobre todo mujeres, con unas pensiones que no posibilitan una vida digna. No se puede vivir al mes con 700 euros. Yo diría a todos estos nuestros políticos que tienen sueldos de 5.000, 6.000, 7.000, los sueldos que tengan. ¿Seréis capaces de ponerse en la piel del otro y vivir al mes con 700 euros pagando alimentación, pagando piso, pagando sanidad? Porque no todos los medicamentos entran en la seguridad social, ¿eh? Hay muchos medicamentos que necesitamos las personas mayores que no están pagos por Osakidecha. ¿Y por qué? ¿Por qué son incapaces de ponerse en nuestro lugar y decirnos descaradamente que no es una tontería lo que estamos haciendo? ¿Quién puede vivir con 700 euros al mes? Sobre todo mujeres viudas, mujeres que en su momento no les cotizaron en sus empresas. Y claro, a la hora de jubilarse se enteran que no han cotizado.
Tengo aquí un dato, el 44% de las mujeres y el 21% de los hombres pensionistas aquí en Euskal Herria cobra menos de 1.080 euros que sí, reivindicáis. Sí, sí. Y en este 2024, después de las actualizaciones, subidas de pensiones que ha habido, una persona con 65 años o más que reciba la pensión mínima, en este 2024 esa pensión mínima va a ser de 825 euros, lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo sí, se puede sí, vivir con sí, 825 sí. euros al mes?
Sí. Claro. Y es que además hay una cosa, que el gobierno vasco da una complementaria en algunos casos, pero las condiciones para conseguir esa complementaria es a un porcentaje mínimo de mujeres. La inmensa mayoría de las mujeres no pueden acceder a ella. Y encima no te avisan, tienes que hacer tú la solicitud para poderlo cobrar.
Jaime.
Es indudable que con las pensiones actuales no se puede desarrollar una vida plena. Cuando digo desarrollar una vida plena, digo estar alimentado, tener acceso a la educación, tener acceso a la sanidad, tener acceso al vestido, al vestir. Y no estamos hablando de un país donde no haya dinero. Es que hay dinero. Lo que no hay en los políticos es voluntad política para solucionar este problema. porque este problema se soluciona siempre que hubiese voluntad política, pero no la hay. Y por eso estamos en la calle, porque no solamente con meterle nuestras reivindicaciones en su agencia social nos conformamos, tenemos que hacer que sean de una vez por todas satisfechas nuestras reivindicaciones. No se puede vivir con menos de 1.080 euros. 1.080 euros, la Carta Social de Derechos Humanos de Europa los propuso en el año 2016, y esos 1.080 consideraban entonces la Unión Europea que era la cantidad necesaria para que una persona pudiese desarrollar una vida plena. Y plena es, como lo he dicho, llegar a todos. No puede ser que una persona se tenga que quitar la calefacción para poder alimentarse. Eso es. No podemos crear una sociedad así. La tenemos que transformar. Y esa es nuestra labor. Y ahora yo creo que tenemos más tiempo que cuando estábamos trabajando, y por eso seguimos en la lucha y vamos a seguir. Y vamos a seguir por mientras no se solucionen estos problemas, porque, como han dicho mis compañeras, es imposible vivir con 700 euros, con 800 y con menos, porque hay pensiones de 400 o 500 euros.
Sí, sí. Lo de 450, que no llegan a 500 euros, son muchas mujeres las que hay.
Al comienzo de esas concentraciones, protestas, allá por el 2018, llamó mucho la atención el movimiento, las protestas, iba mucha gente a las concentraciones, se consiguieron también pues varias subidas de las pensiones, se consiguieron algunas cosas, pero llegó un momento como que parecía que bueno, pues que hasta aquí, que ya pues ya se ha conseguido lo que se puede conseguir, y ya no sé si lo han dicho o lo habéis sentido, eso de bueno, pues ahora ya volver a casita, quedaros tranquilas, que ya esto es todo lo que se puede conseguir. No sé si es esa sensación de que bueno, de que hubo un momento en el que la ilusión de lo que se podía conseguir se fue disminuyendo, si no, no sé cómo habéis vivido estos 6 años y cómo estáis a día de hoy.
Vamos a ver, yo creo, quiero matizar una cosita. El movimiento de pensionistas, por todos o casi todos, con alguna excepción, somos invisibles, no existimos, no quieren que existamos. No hay ninguna radio, muy pocas radios, muy pocas televisiones. No existimos. Entonces, nuestra reivindicación está oculta a la sociedad. Y tenemos a nuestros hijos, con unos hijos con unos sueldos muchas veces muy indignos. Tenemos a nuestros nietos, que ya ni qué decir lo que les espera. Entonces, no solamente estamos planteando el tema del 1.080 como pensión, estamos planteando que si no hay unos sueldos dignos, que en nuestro momento dijimos que eran 1.200 euros, pero que se ha quedado muy cortito eso, la gente no puede cotizar, la gente, el sistema no tiene viabilidad. Y entonces lo que está haciendo Don Dinero, ese Don Dinero famoso, es proponer pensiones privadas que no van a cubrir ni la mitad de lo que cubren las públicas. Están engañando a la gente, proponiéndose en las empresas esos seguros privados. Y nosotros lo que queremos son pensiones públicas para todos y todas.
Los demás, no sé cómo estamos de ánimo 6 años después. ¿Cómo están las fuerzas?
A las fuerzas muy altas. Aquí no nos vamos a rendir, pero nunca. Porque hay que seguir reivindicando que sí, nos subieron el año pasado un 8% y este año un 3, como hay algo, pero el IRPC sube bastante más, entonces lo tendrían que igualar, porque si te suben 8 y 4, 12 y la cesta de la compra con todos los gastos de luz, seguros, todo, te suben un 30, el poder adquisitivo lo estamos perdiendo, pero a pasos agigantados, o sea, no se iguala para nada, estamos muy mal, muy mal. Se ha conseguido que suban, pero no se consigue lo otro, que se mantenga ahí un poco estable.
¿No se pierde la esperanza, Jaime?
No. La esperanza no la perdemos. Lo que es cierto es lo que acabas de decir tú. Cuando empezamos el movimiento de pensionistas de Vizcaya tenía bastante más fuerza en cuanto a que las concentraciones eran mayores. ¿Qué es lo que pasa? Sucede como en todos los sitios. Cuando se sale por una reivindicación, en el momento que se consigue esa reivindicación, hay mucha gente que se siente satisfecha. ¿Qué es lo que pasó? Que salimos por el 0,25. El 0,25 fuimos capaces de echarlo atrás, pero lo que hemos dicho, hubo gente que sintió que aquello era suficiente, y más, no vamos a criticar a nadie, pero más cuando el partido que cuando salimos a la calle no estaba en el poder, que estaba en la oposición, al subir al poder, pues quieras o no, mucha gente que tiene esa ideología piensa que han logrado su objetivo y se van retirando. Y proponen un ejemplo. Cuando aquí decimos que mientras el gobierno central, el español, no suba la pensión mínima a los 1.080 euros, el gobierno vasco los tiene que complementar, ¿qué es lo que sucede? Que cierta parte de los que salían con nosotros, como por ejemplo los nagusis, pues al ver interpelado al partido político, por decirlo así, que creen que pertenecen, pues abandonan. Pero eso ha sucedido siempre.
Habéis comentado, ha comentado creo Carmen, que bueno, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria pues ha apoyado, ha participado en movilizaciones, por ejemplo, de esa por la atención de calidad a las personas mayores en las residencias, también en defensa de la salud pública, de diferentes movilizaciones también de trabajadores de otros sectores, por ejemplo, también contra esas comisiones de la banca que se cobraban o se cobran a las personas mayores. Ha participado apoyando muchas reivindicaciones, pero no sé hasta qué punto también os sentís apoyadas vosotras, porque muchas movilizaciones, muchas de vuestras concentraciones, es difícil ver personas que no sean pensionistas, es difícil ver, no sé, jóvenes de otros sectores de la sociedad. No sé cómo os habéis sentido en estos 6 años en esas movilizaciones. ¿Os sentís apoyadas por el resto de la gente?
Bueno, yo creo que en las manifestaciones grandes que hemos hecho sí hemos sentido el apoyo de estudiantes de otras organizaciones. Tenemos más tiempo que otras personas para poder salir a la calle. Y ahí estamos. Y hay otra cosa que, tampoco nos importa. Apoyamos a quien queremos que tenemos que apoyar. Y sabemos que nuestra pelea es justa y que lo vamos a conseguir. Y otra de las cosas que también estamos pidiendo, que no hemos nombrado aquí, es una auditoría a la Seguridad Social. Porque un montón de millones de los pensionistas se han dado a otras organizaciones, se han dado a los militares, se han dado a los bancos, que por cierto, pueden empezar a pagar la deuda que tienen con nosotros, con todos los ciudadanos y ciudadanas. Pues se les dejó un montón de dinero que no han devuelto absolutamente nada. ¿Qué pasa con la auditoría de la Seguridad Social? ¿Por qué no la hacen? Había un compromiso de abrir la auditoría y tampoco lo han hecho.
Tú, Feli, ¿os sentís acompañadas, os sentís apoyadas por el resto de la gente o, bueno, os sentís...?
Bueno, yo pienso que habría que haber muchísimo más, porque esto nos concierne a todos en general, a los presentes como hoy y a los futuros que vengan. Tendríamos que haber mucho más. No lo sé, pienso que los jóvenes, aunque sí vemos montones grupos de jóvenes cuando vamos a Madrid o vamos a Vitoria, que nos acompañan, pero no son los que tendrían que ser, no están acostumbrados eso de la gente a la lucha, y entonces nos están muy acomodados con el respaldo de los papás. Se tienen que concienciar y empezar a salir ellos, que son los futuros, porque esto se nos van a dar por todos lados. Si no es hoy de los pensionistas, mañana va a ser otra cosa, y tendría que esa gente joven, vamos, mentalizarse de que esto va a seguir el movimiento.
Jaime.
Yo creo que lo que estamos discutiendo ahora de si nos acompaña la juventud o otros agentes sociales es un déficit que tenemos. Es un déficit que tenemos y lo tenemos que intentar solucionar. Y la mejor forma que tenemos para intentar solucionar ese problema es nosotros mismos, ser nosotros los que apoyemos todas las luchas. No por interés, porque hay unas que nos interesan más que otras, sino todas, por el interés que tenemos de que la sociedad y todos los agentes sociales vayan interiorizando nuestra problemática. Que nuestra problemática, en definitiva, la van a tener todas las personas que tengan la suerte de llegar a la edad que tenemos nosotros, que queremos que sean todos. Por lo tanto, este problema que tenemos ahora nosotros, Si la gente, otros agentes sociales como la juventud, estudiantes y demás no la apoyan, va en perjuicio, no en beneficio nuestro, sino en perjuicio de ellos, porque mirándolo bien, nuestras pensiones pueden mejorar, pero están garantizadas, por decirlo así. ¿Por qué están garantizadas? Con la lucha, y porque está, pero la sociedad, si no es capaz de movilizarse por cosas que directamente parece que no nos atañen, como puede ser, dice, a mí que me importan los cuidados. Los cuidados son importantísimos, que sean públicos, No podemos permitir que la sociedad la estén cuidando a gentes que están haciendo dinero de los cuidados de las personas. Eso lo tenemos que hacer que cale en la sociedad. ¿Y que, de qué forma va a calar? Siguiendo nosotros con el remache, remache, remache. ¿Por qué? Porque poco a poco, como están diciendo nuestras compañeras, cada día nos sentimos más arropados por la sociedad. En un principio éramos más gente, pero yo creo que estábamos menos arropados.
Estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría la última ya para terminar, para despedir esta conversación. Me gustaría para terminar, hablamos de esos 6 años ya de movilizaciones. Este lunes ha sido ya, pues de momento, la última de las que estaban previstas hasta ahora. Para terminar, una reflexión sobre qué os ha aportado a vosotras estos 6 años el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, participar en estas concentraciones, no sé, qué os ha aportado, qué os ha servido, al margen de lo que se ha conseguido, de lo que se ha logrado, no sé qué os ha aportado estos años de movilizaciones a cada una.
A mí muchísima moral. Muchísima moral, que no nos rendimos, ahí los de siempre somos las mismas caras, haga frío lo del tiempo que sea, ahí estamos y si estaremos, y entonces, pues bueno, no bajar nunca la moral, al revés. Si hay que ir a Madrid, hemos ido varias veces, a Vitoria, hasta Bruselas hice un viaje en autobús, y bueno, pues hay que moverse, y lo tengo súper claro, además, que no rendirse nunca, jamás.
Carmen.
Yo creo que la solidaridad, la empatía con los más desfavorecidos y las más desfavorecidas, yo creo que aportan una riqueza de vida que yo, parte de esa riqueza que tengo, es del movimiento de pensionistas. Y estoy agradecido, porque al final son mensajes de vida, mensajes de lucha y mensajes de solidaridad.
Jaime.
Pues a mí me ha supuesto mucha satisfacción. Satisfacción personal, ¿por qué? Porque estoy viendo gente que nunca me hubiese imaginado que hubiese sido capaz de dar todo lo que está dando por la lucha del pensionistas. ¿Hemos conseguido cosas? Sí. ¿Tenemos que conseguir? Sí, más todavía. Porque yo muchas veces he dicho, no solamente es lo que está consiguiendo el movimiento pensionistas, que está consiguiendo que las pensiones suban según el IPC, con una pequeña trampilla que nos han metido, pero bueno, hemos sido capaces de revertir aquel 0,25. Hemos sido capaces de parar aquel plan de sostenibilidad que había, que nos pensaban pagar la pensión con relación al tiempo vivido, o sea, eso lo hemos paralizado. Hemos conseguido muchas cosas y tenemos que seguir consiguiendo más. Pero lo más importante para mí es que hemos demostrado que después de jubilar es necesario luchar. Algo que el capital nos estaba negando desde un principio. Nos estaba vendiendo la moto de que tú ahora trabaja. Y luego cuando te jubiles, como has estado cotizando, ya te pagaremos. Pero ya te olvídate de todo. Tú ya no tienes que luchar nada.
Avenidor.
Sí, tú tienes ya todo solucionado y eso es mentira. La clase trabajadora tenemos que luchar, por decirlo así, desde que nacemos hasta que morimos. Si no, nos comen.
Bueno, esperando que todavía nos quede vida para rato, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a las tres, a Feli, a Jaime, a Carmen, por haber estado aquí. Y mucha suerte y mucho ánimo con esa lucha, con esas reivindicaciones.
Ya sabéis, J.K. Lortuarte. Ir a vaciarte.
Qué ricasco.
Agur, chao.
Agur.
La educación infantil, octava lección. El abuelo, de la mano, lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos.
La vida tiene que continuar, no se detiene para nadie. Cuenta te tienes que dar antes de que se te haga tarde. Haz tu sueño realidad, sal de donde estás, no mires atrás. Despierta, canta Israel Fernández en esta bulería. Cantando, soñando, haciendo realidad nuestros sueños, despertando con el ejemplo de los pensionistas, las pensionistas de Euskal Herria. Nos vamos a quedar hoy en Mar de Fueguitos por Bulerías con Israel Fernández, de su último disco, Pura Sangre, Despierta. Que os vaya bonito, agur.
Sal de donde está, no mire atrás, despierta. No mire atrás, que tanto pensar no merece la pena. Trabajo tú estarás siempre en un mismo lugar. Déjalo pasar y no lo pienses más. La vía tiene que continuar, la vía tiene que continuar. No se detiene para nada. El que manda, que yo haré lo que tú me pidas, porque en el tuyo niño descansa. Te tienes porque tú sabes, no sabes lo que yo sé. La fatiguita y el tiempo me la han hecho a mí, ¿sabes? Te tienes porque tú sabes, bebé, y no sabes lo que yo sé.
Sal de donde está, no mires atrás.
Trabajo tú estarás siempre en un mismo lugar. Déjalo pasar, sé lo que tu corazón sienta.
Se la pega.